Mira, justamente para hablar de esto tenemos en línea, Alfredo, tenemos a Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y director del Banco Nación. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Hablando de esto, justamente Yasky, ¿no? Hugo Yasky propuso la idea de llevar a 4 días a la semana. Y hay otras cosas que atender antes, por eso te llamamos para que hablemos con Zayat de este tema.
Mira, me parece muy bien el enfoque que empezó planteando Alfredo. Creo que hay que distinguir en esta discusión sobre la reducción de la jornada dos situaciones que son distintas. Una es el caso de aplicar, digamos, una reducción de la jornada en un marco de cambio tecnológico. El cambio tecnológico, por definición, supone un aumento de la capacidad de producir por hombre ocupado. Y por lo tanto es absolutamente razonable, a partir de esa situación, modificar la situación laboral del trabajador, acomodando la jornada o la semana en función de ese impacto que en términos de mayor productividad genera la tecnología. De lo contrario, si eso no se produjera, si uno no acompaña el cambio tecnológico con una modificación en la jornada laboral, el resultado es que esa mayor producción, o sea, mayor productividad, o el hecho de producir lo mismo con menos tiempo, se transforma exclusivamente en excedente o apropiación de ganancia por parte de los empresarios. Para que la cosa se pueda repartir con algún nivel de mayor equidad, es que, se plantea y tiene lógica y tiene sentido acompañar, los procesos de cambio tecnológico con estrategias de reducción de jornada. Como bien decía Alfredo, eso en realidad nos habla fundamentalmente de la situación concreta de los países más desarrollados, que han tenido procesos muy fuertes de incorporación de tecnología. El caso argentino es un caso donde esto ocurre, pero con un nivel de extensión dentro de la economía mucho menor. La densidad de incorporación de tecnología en la Argentina es muy inferior a la que ocurre en los países más desarrollados, y por lo tanto el pensar, la reducción de jornada en relación a la tecnología habría que en todo caso situarla en función de sectores específicos donde efectivamente estas cosas están pasando y efectivamente podrían ser discusiones que se den en el marco de los convenios. Hay un segundo punto que me parece importante destacar en el marco del mundo laboral argentino que describía Alfredo, y es que además de tener una tasa de desocupación del 11% y de tener una tasa de subocupación que está en el orden del 15-16%, también tenemos una tasa de sobreocupación, es decir, de trabajadores que en contextos de absoluta precariedad llevan adelante una cantidad importantísima de horas. En realidad trabajan aproximadamente en promedio unas 54 horas a la semana. Es decir, claramente llevan adelante sobrejornada, no se cumple la jornada laboral. El 26% de la población laboral de la Argentina se encuentra en situación de sobreocupación. Es decir, en una Argentina que incluso tiene niveles de actividad que están por debajo de su potencial capacidad productiva, a pesar de la situación de deterioro productivo que nosotros de alguna manera tenemos, lo cierto es que hay trabajadores que trabajan no 40 horas semanales, que sería la idea de las 8 horas, sino trabajan 54 horas semanales. Hay 4.498.000 personas que trabajan o que están en situación de sobreocupación. Y es bueno dejar en claro que esto involucra, obviamente, a buena parte de la población en situación de informalidad, como pueden ser aquellos que forman parte del pelotón de los cuenta propia, de los que changuean y demás. Ahí hay 1.183.000 personas que están en situación de informalidad y cuentapropismo, que obviamente desempeñan horas de trabajo superiores para tratar de llevar un mango a la casa, y también tenemos aproximadamente 1 millón de asalariados en negro que también tienen esta situación. Pero lo interesante observar es que hay aproximadamente 2.100.000 asalariados en blanco que efectivamente también desempeñan jornadas laborales superiores a las 8 horas. Y ahí sí hay una discusión que dar, digamos, que no tiene que ver estrictamente con la cuestión del cambio tecnológico, sino que tiene que ver con la sobreexplotación laboral en el marco de la precarización del mercado y el abuso patronal en ese contexto. En este marco, la discusión entre los sindicatos y el sistema de inspección laboral podría discutir el tema de que este excedente de horas de trabajo que llevan adelante asalariados registrados y que en realidad no les permite ni siquiera con esa mayor cantidad de horas mejorar sustancialmente sus ingresos, ¿cómo se regulariza esta situación? Un ejemplo concreto, si estos que trabajan en realidad estas 54 horas semanales que estoy diciendo, las reguláramos y trabajaran la semana de 40 horas, estaríamos creando por esta sola definición unos 660.000 puestos de trabajo nuevos, que obviamente representan prácticamente un 30-35% del total de desocupados que tenemos hoy. Por lo tanto, digo, en la Argentina, más allá de la aplicación del tema de la jornada laboral, de la discusión de la jornada en los contextos de actividades donde hay incorporación tecnológica, hay una discusión que dar respecto a la sobreexplotación laboral en el caso de los trabajadores registrados, donde, como digo, 2.100.000 trabajadores trabajan más de 45 horas semanales, en promedio en torno a 54 horas.
Bien, Alfredo.
Sí, Claudio, ¿cómo andás? Está claro, estos datos que vos das son a partir de la encuesta permanente de hogares del INDECI. Me parece interesante porque abre un espacio de debate sobre qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Porque, como bien a veces nosotros, en la Argentina, se replican debates que son de otros, ¿no? Debates que son necesarios, pero que están en los países desarrollados. Acá, digamos, el tema de que hay un sector de la población que está registrado y está cumpliendo por encima de lo que marca la ley. Esto es un punto también importante. Ahí la pregunta, y aquí va, es, bueno, ¿cómo se hace? Digamos, ¿cómo haces para liberar esos puestos de trabajo? ¿Cómo puede intervenir el Estado en esa regulación?
Mira, yo creo que toda regulación debe ser pública, debe combinar la capacidad de fiscalización estatal con la mayor y mejor desarrollo de la organización de la comunidad. Y en este caso hay un tema importante a discutir con las organizaciones de trabajadores, garantizando la existencia de delegados en cada empresa, y en este sentido la articulación entre sindicato y Estado en dirección a fiscalizar las jornadas laborales es un mecanismo absolutamente eficaz para poder dar este debate y poder además precisarlo en concreto, a ver cuál es la situación de estos 2.100.000 trabajadores que digo están, según la encuesta permanente de hogares, son asalariados en blanco y desempeñan jornadas superiores a las 45 horas semanales, en promedio 54 horas. Así que ese es un debate que me parece que tiene que involucrar a las centrales de trabajadores, a las organizaciones sindicales y a la regulación y la inspección del Ministerio de Trabajo.
Claro, porque digamos es simplemente cumplir la ley. Ahora bien, lo que te pueden decir, digamos, el sindicato o incluso los propios trabajadores, y aquí yo creo que se abre otro capítulo del análisis, de decir, bueno, la verdad es que los trabajadores quieren trabajar más, ¿pero por qué? Porque los ingresos no les alcanzan, porque el salario es insuficiente. Entonces trabajan muchísimas más horas extras. Entonces los dirigentes sindicales te pueden decir, bueno, no me puedo tirar en contra de lo que quieren los trabajadores.
Mira, lo que muestra también la estadística del INDEC es que, a pesar de que llevan adelante estas horas adicionales, apenas logran estar 4% por encima del promedio del ingreso medio de la ocupación. O sea que, en realidad, se trata de trabajadores que tienen un ingreso medio horario absolutamente menor al resto y, consecuentemente, trabajan más horas para acercarse al promedio. Por lo tanto, acá lo que hay que ver es la condición de sobreexplotación en la que se encuentran. Digo, estamos en el marco de un mercado laboral que, por las características que estamos describiendo, que es que tiene prácticamente más de la mitad de la población laboral concentrada entre desocupación, cuentapropismo informal y asalariados en negro, digo, ese mercado laboral en realidad ha puesto en crisis las instituciones históricas del mundo laboral, que en todo caso establecían pisos de ingresos para los trabajadores. El piso de ingreso obviamente estaba estipulado en general por el salario mínimo vital y móvil. Hoy, de la gente que trabaja, 4 de cada 10 no reúne siquiera el ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil. Incluso trabajadores en blanco, que están por debajo del salario mínimo vital y móvil, o trabajadores en blanco que están en situación de pobreza. Entonces, en este sentido, me parece que hay una discusión respecto a cómo se construyen políticas de distribución del ingreso más eficaces en el marco de un mundo laboral que tiene esta característica. No es el mundo laboral de mediados de la década del 70, donde uno tenía dominantemente una asalarización en blanco que dominaba prácticamente el proceso laboral de la Argentina, sino que lo que tenemos es esto: más de la mitad en situación de informalidad. En ese contexto, el mundo laboral funciona sin piso, y lo que hay que discutir es que estos trabajadores no pueden trabajar por salarios de esa naturaleza, porque, vuelvo a insistir, a pesar de las horas que hacen, no logran ingresos superiores, prácticamente están en la misma situación que el resto, claro, como consecuencia de que su ingreso medio horario es absolutamente insuficiente.
Claro. Bien, se va a ir organizando. Gracias a los dos por esta plática que vamos de a poco entendiendo. Por ahí algunas empresas podrán hacer estos cambios, que estén en una situación que lo pueden hacer, ir haciendo pruebas de a poco, pero primero hay que resolver todo lo que está diciendo el señor Lozano y tanto el señor Zayat. Bien, gracias, Claudio. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes por convocarme.
Bien,
un abrazo, Claudio.
Con Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular, coordinador de Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y director del Banco Nación.